música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Estamos viviendo un momento histórico y vos pusiste todo para afrontarlo. Nosotros pusimos en marcha más obras para mejorar el espacio público. Seguimos renovando las plazas, calles y el paseo de la costa.
Juntos pusimos lo mejor de cada uno para que todos los vecinos vivamos mejor.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Vagó trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Auspicia este segmento.
Morada Dos Ventos. Pipa.
El primer lugar cuando decidas viajar.
Aquí estamos, qué bueno y qué buen motivo para festejarlo ahora que nos vamos rumbo al fin de año, un año en general de balance gris, oscuro, muy apremiante con respecto a la salud pública y los devaneos políticos de nuestro gobierno al respecto, que continúan. La cuestión de la inflación, la pobreza, es decir, ciertamente si se cubren las plazas de Mar de Ajó o de Las Toninas o de demás, no se puede viajar al exterior en cuotas y con tarjeta, ¿sí? Solamente pueden las personas más acomodadas. Felicitaciones al gobierno nacional y popular por este acto de justicia. Si se llenasen, digámoslo así, esas plazas de la costa, lo van a presentar como una reactivación económica. Pero no hay ninguna reactivación económica. Una chispita aquí y allá, pero se está partiendo del subsuelo. No hay ninguna perspectiva de inversión, ninguna posibilidad de estabilidad política, y ciertamente la Argentina, desde mi punto de vista, repite y repite las mismas cosas de hace 70 años. Digo cosas inteligentes, Perón, e hizo muchas cosas positivas y muchas discutibles, pero citar permanentemente algo es como Xi Jinping ahora en China se lo pasara citando a Mao. Ay, sí, retratos, algunas esculturas, un restaurante para turistas donde venden que le agradaba comer sus vísceras picantes o lo que le gustara a Mao en Beijing. Pero no, está avanzando China de manera con una impetuosidad increíble, no está estacionado hace 70 años. Pues la Argentina sí está estacionado hace 70 años. Pongamos 50. Cualquier diario habrá de referir al dólar, a la carne, a la inflación, a la inestabilidad política, igual. Y haberse detenido en un sitio que queda a 70 años es como decir un enorme atraso histórico. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que está ocurriendo. Vamos a sumarle, no como a la manera de un editorial, porque nosotros no hacemos editoriales, porque son aburridos y en general estúpidos. Y no lo hacemos, pero hay que agregarlo la ferocidad del delito, que promueve mucho miedo de las personas. ¿Mejoraremos? Puede ser, hay que subir 8.000 como el Everest, y llevará mucho tiempo. Punto. Suenan Gorillaz, la fabulosa banda digital, realmente una de las creaciones memorables del arte popular y tecnológico a lo largo del siglo XX, con su tema Clint Eastwood, Gorillaz.
Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's 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 coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless to those is definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one talk. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide. For me as a guide, y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right, feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
El toque Mickey Mactas, qué bien, hombre. Lo encontramos a Mickey al cabo de un viaje para tocar 3 días seguidos con los espíritus. Y la música admirable que trasciende los espíritus. Entre tanto, tiene muchas tareas, Miki, estudia mucho la música y encuentra referentes muy heterogéneos. ¿Cuál en este caso, Miki? ¿Cómo vamos?
Todo bien, por suerte.
¿Qué nos espera? ¿Quién nos espera?
En este caso vamos a escuchar rock and roll de pura cepa de la mano de Tom Waits.
Bien.
Tom Waits, quien empezó como un cantautor folk, jazz, norteamericano en la década de los 70, y durante la década de los 80 vira su carrera hacia un estilo con la voz podrida. Él cantaba con una voz más normal. En los 80 cambia su voz por completo hacia un estilo parecido al de Louis Armstrong, por poner un ejemplo.
Sí.
Pero con grandes cantidades de ritmo y blues, rock and roll y una mística gitana oscura.
Bueno, realmente es valioso y a la vez oscuro y en plena metamorfosis del gran Tom Waits. Qué suerte que lo has encontrado por ahí. Y con Tom Waits, ¿qué?
En este caso vamos a escuchar Llamada Telefónica de Estambul, en vivo. Un rock and roll, puro ritmo y blues, con la gran guitarra de Mark Ribot, su guitarrista emblema. La verdad que es una obra muy, muy buena.
Seguro que sí, y qué suerte que nos lo hayas recomendado y encontrado para todos, Mickey Mactas. Y lo agradecemos. Vamos a Tom Waits, ¿te parece?
Dale, espero que lo disfruten.
Un abrazo muy grande, gracias por el toque, Mickey Mactas. Hasta la próxima.
Buena semana para todos.
Gracias. Lo dicho, Tom Waits, con esa voz áspera y tan y en absoluto inconfundible, para que nos llegue Telephone Call from Istanbul. Llamada telefónica desde Estambul. Mucho rock, mucha intensidad con Tom Waits. Aquí lo tienen. Living in a medicine chest, Mediterranean hotel back.
Will you send me one of those? Shave my head. Get me out of town with five horses. Never trust a man in a blue trench coat. Never drive a car when you're dead. Saturday's a festival. Oh, now Saturday's a day. Follow me to Pewter's on Dry Creek Road. I got the wet hand in my bed and done so cold.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Importante, realmente lo es. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la concejala Gisela Zamora participó de la presentación del mural No Me Olviden. Se realizó en homenaje a Carolina Alo, víctima del femicidio en 1996, un crimen terrible por un apuñalamiento paroxístico, realmente horrible. Aquí, No Me Olviden, y en homenaje a Carolina Ola, el municipio de Tigre, y en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se va a presentar, se ha presentado en realidad, ese mural, No Me Olviden. La obra está ubicada en el túnel Antonio Gualdoni del centro del distrito. Fue realizada por el artista Federico Castillo y busca concientizar a la comunidad. Que hace falta, nos necesitamos todos, porque todos formamos parte de la comunidad, y la violencia contra la mujer tiene una cota inaceptablemente alta en la vida social argentina. De manera que nos complace mucho poder comunicar esta nueva realización en esos términos y por medio de ese mural del municipio de Tigre. Gracias. Bueno, pues The Beatles, los Beatles, vienen a significar siempre un hecho artístico, posiblemente desde la perspectiva de cómo se hacen canciones pop extraordinarias, muchas, breves, porque la historia de una canción es corta y al mismo tiempo incluye toda una historia, una poética, una reflexión, una mueca irónica. Nada más alto llegó que la formación que llamamos los Beatles. Ya ahora, con Get Back, el documental de Peter Jackson, en 3 capítulos de 2 horas cada uno de ellos, se va a poder ver, si es que alguno no lo ha adelantado a verlo ya antes, los últimos días antes de la separación del grupo, de manera que es de una gran intimidad, y también hay mucha música, mucha creación sobre la marcha, bromas, la presencia de Yoko Ono callada, sí, efectivamente, Luciana, yo lo he visto, y ahora que me lo recordabas, esta no pronuncia una palabra, no dice nada, pero es la única persona que llega como desde fuera de esa atmósfera, aunque no fue decisivo, aclaró en algún momento McCartney, que no era por aquello, que ya que eran otras cuestiones entre nosotros, y que pudieran prolongarse, pero no fue. Este documental de Peter Jackson, el director de, por ejemplo, El Señor de los Anillos, se abreva en un hecho extraordinario. Son las 60 horas descartadas por Lindsay Hogg, otro director, en 1970, para la realización del film Let It Be. Imagínate vos, porque así lo pide el cine, sea suntuoso o de pocos recursos, no puede exhibirse más allá de las 2 horas, 3 ocasionalmente. O rarezas como Mariano Ginás, un muy buen realizador argentino que cuenta con un film de 6 horas. Y claro, 2 horas, sí, y descartar 60 horas tiene que ser una operación de gran profesionalidad y templanza, y también majestuosidad y valentía, para no temblar en cada toma y en cada imagen, proceder al descarte para llegar finalmente a esas 2 horas de promedio. 60 horas. De esas 60 horas descartadas se alimenta del Get Back que va ahora. ¿Quieren Beatles? Tienen Beatles, de la creatividad delicada de George Harrison, Something, una de esas preciosas canciones pop que es rarezas encontrar en tal profusión como durante el periodo de los Beatles. Ahí la tienen. Something in the way she moves
attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how.
Encontranos en Twitter, arroba el Factor Mario FM, el Factor Mario, con Mario Mactas.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
En Laboratorios Vago, innovamos para cuidar tu salud. Un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines.
12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical.
Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
En plena pandemia, sumamos puntos seguros, patrulleros y destacamentos. Todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés estar seguro y nosotros que queremos cuidarte. Y así funciona. Juntos hacemos más y nos cuidamos entre todos. Vivamos Vicente López.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Atención, una voz elevada. Activa, diferente, Ignacio Zuleta, un gran periodista, columnista de política nacional en el país, y muchos hechos, muchos saberes y andares, además de ello, pero vamos a sintetizarlo allí. Y con la guía de Ignacio avanzaremos un poco por los caminos tan dificultosos de la política argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio?
Buenos días.
Pues, Ignacio, vamos a preguntarte, mira qué sencillo, ¿hacia dónde he puesto la brújula la Argentina? Nosotros tenemos una desconcertante política exterior y también un internismo al desnudo, mientras se delante de nosotros varios Everests. ¿Dónde estamos y cómo estamos, Ignacio?
Mira, yo creo que yo hago un ejercicio parecido al que uno hacía en el año 1984. Uno se había criado leyendo La novela de Orwell, donde 1984 iba a haber una opresión del Gran Hermano que iba a vigilar todas las conductas, iba a controlar el mundo y iba a instalar un gobierno autocrático en todo el planeta. Y 1984 fue la liberación de ese mundo. 1984 había caído el comunismo, había caído el imperialismo de la Guerra Fría en la América Latina. Fue en 1984 nos liberamos de la opresión. Yo creo que en estas elecciones estábamos ante un panorama de una enorme incertidumbre. Es decir, un gobierno muy débil, como es el gobierno actual, integrado por retazos, por pedacitos de peronismo, débiles ellos también, que habían congelado la gestión por la peste y por el peso de la economía heredada del pasado. Ellos dicen que de Macri, los de Macri dicen que era de Cristina de Kirchner, sí. Pero bueno, los 70 años de inflación y los 20 años de default. Ordenarlo como te guste, pero pues es un país que tiene 70 años de inflación,
vale de la misma manera, sí.
Exacto. Pero a mí me da la impresión de que el resultado electoral, en lugar de aumentar la incertidumbre, la ha disipado, porque el resultado electoral ha demostrado que la sociedad ha rechazado la gestión del peronismo, que a muchos nos parecía cuestionable, observable, a algunos les gusta más, a otros menos, pero la verdad que no le gustaba a nadie, ni al gobierno le gustaba su propia gestión, porque ellos han sido muy autocríticos de lo que no han podido hacer. Alberto Fernández suele decir, no vinimos para esto, vinimos para otra cosa. Y bueno, siempre vinimos para otra cosa. Cuando vos entras a la alcoba nupcial, salís y decís, y yo no vine para esto, vine para lo mejor. Me da la impresión de que las elecciones han sido muy útiles, porque han dado una radiografía muy sincera y útil de hacia dónde estamos y hacia dónde vamos. Las radiografías no son ni lindas ni feas, pero son útiles. Eso tenemos es una oposición que sigue manteniendo un porcentaje importante, dándole seguridad a un discurso que es el de los siete grandes distritos de la Argentina, que es el donde gana Cambiemos Siempre, y ese voto en porcentaje no baja, sigue sosteniéndose, inclusive mejoró el porcentaje un poco más, no en número, porque en número perdieron el oficialismo y la oposición, perdieron muchos votos. Y el gobierno ha tenido que tener que ver la factura A de las urnas, para decir esto estaba mal y el público nos está diciendo que está mal. O sea, ha aclarado y disipado la incertidumbre. Por eso creo que el resultado es muy útil, es muy útil.
Evidentemente, cargamos con la incertidumbre, pero la mirada de Ignacio Zuleta es que se ha disipado en gran medida por los hechos que son explícitos, aunque uno no los había visto inicialmente, para dejar un panorama con menor incertidumbre. Y en consecuencia, Ignacio.
Bueno, en consecuencia yo creo que el gobierno tiene que iniciar una gestión, es lo que está intentando hacer ahora, intenta una gestión en donde se ha sincerado mucho un problema que tiene la Argentina y los partidos políticos en sí mismos o dentro de sí, que es la polémica entre la política del AMBA, de la región metropolitana de la Argentina, que ya lleva puesto 5 presidentes, porque desde De la Rúa para acá todos los presidentes han sido de la capital federal, y te incluyo a los Kirchner, que en realidad representan al peronismo metropolitano de Dualde y no a Santa Cruz.
Sí.
La Argentina lleva ya 20 años de presidentes, 22 años de presidentes metropolitanos, enfrentados con el país federal, que hoy es la Liga de Gobernadores, los gobernadores que dicen, por ejemplo, Capitanich, el norte del país tiene que poner un presidente, la crítica que hacen los gobernadores que se reunieron hace una semana en San Juan con el pretexto de ver el partido Argentina-Brasil. Uñac junto a 5 gobernadores del peronismo, donde dijeron que están cansados de estar ligados a la agenda del peronismo del AMBA, que los hace perder sus provincias cuando ellos ganan y gobiernan muy tranquilos.
Efectivamente.
Ellos ganan y reeligen y tienen números medianamente sanos de su economía. Eso lo representa en el nuevo formato del gobierno Juan Mansur, que es uno de los miembros más importantes del peronismo del interior, del peronismo federal, de la Liga de Gobernadores. Inclusive es el 7º distrito en cantidad de votos de la Argentina en donde el peronismo gana siempre, porque en Córdoba
siempre, de larga data,
es el 2º. A veces pierde el peronismo, perdió en estas elecciones, ha perdido, pero en Tucumán siempre gana. Y creo que la representación de los territoriales se replica en pequeño en la provincia de Buenos Aires, con el ingreso de los intendentes al gabinete de Kicillof y esta imposición que están haciendo de que les modifiquen la ley que les impide reelegir en sus cargos, que es un problema del peronismo territorial de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que esa tensión se ha sincerado, y tanto se ha sincerado que han asumido Insaurralde de la provincia de Buenos Aires y Mansur en la Nación como representantes de un peronismo territorial que se enfrenta con el peronismo del AMBA, que es un peronismo que representa más posiciones ideológicas, ideas, y no tanto a comarcas, a vecindades, a poblaciones.
Queda muy claro.
¿Qué representás? Podés saber qué representás o a quién representás. El peronismo territorial sabe a quién representa. El peronismo del AMBA sabe qué representa. Representa un modelo de país, una ideología, la amistad con los gobiernos tercerizados de la región. Es decir, formatos ideológicos y militantes, pero que no tienen que ver con la realidad de del territorio, que es un desvelo de intendentes y gobernadores. Ese es un poco para mí el formato hacia donde, sobre el cual se va a armar el peronismo para el 2023. Y lo mismo la oposición.
Muy explícito tu radiografía, muy explícita. Y en tanto, ¿por qué anda a nivel avanza el liberalismo? La presencia fortalecida, en cierto modo vitaminizada, de los libertarios de Milei, por ejemplo.
Yo trato de introducir de huir del juego de palabras. No son liberales, son conservadores. Son conservadores.
Ajá.
Admiran a Sarmiento, admiran a Carlos Pellegrini.
A Roca.
El conservador, ¿cómo se define? El conservador cree que hubo un mundo que era lindo al cual hay que volver. Valores, hechos, historia. Eso es el conservador.
Bueno, eso se llama en términos estrictos y etimológicos reaccionarismo, diríamos.
Pero no lo digo
en desmedro. A mí me parece interesante ese fenómeno, si puedo decirlo.
Sí, son, en ese sentido son reaccionarios.
Regresar efectivamente a un a una era perdida para recuperar.
Pero hubo un deudo, volvamos. Ahora, el liberalismo, digamos, palabra riquísima, seductora, afirmativa de cosas, con connotaciones semánticas muy lindas, en realidad es librecambismo. Es decir, son partidarios de una economía desregulada que se adhiera a la teoría del neoclasicismo económico, es decir, sí, la economía del capitalismo originario. En eso son liberales, pero en la política, que es donde actúan, son conservadores. Y en ese sentido, Milei, como Esper, son una mezcla de la derecha de porteña y la derecha del AMBA, que ha producido fenómenos mucho más importantes, como los Alzogaray y la UCD, que sacaron, claro, mucho más votos de lo que ha sacado Milei y Esper juntos. Generó fenómenos como el de Rico, como el de Patti. Es decir, esa derecha conservadora es muy fuerte y siempre tuvo expresión. Lo que ocurre que tiene, como toda posición ideológica aquí y en la China, tangentes con movimientos políticamente más eficientes. Y hay una derecha del peronismo que pensando lo mismo que Milei y Esper, podés estar en el Partido Justicialista y ser presidente como Menem, por ejemplo. O sea, que vos podés ser libercambista estando dentro del peronismo, o conservador, sí, sí, como Adelina de Viola y los Alzogaray con Menem.
Sí, efectivamente.
O López Murphy dentro del radicalismo, que es un hombre también del liberalismo conservador, que ha sido ministro de gobiernos radicales, afiliado radical, hombre radical, del radicalismo de toda la vida. Es decir, que la a mí no me sorprende para nada la franja electoral que ha cultivado este sector, donde le saca algo de votos a Cambiemos y algo de votos al peronismo, porque el castigo a la lista porteña de Santoro también sufrió. La mejor elección de Milei fue en Lugano, es decir, donde el voto peronista le va mejor. Hay otro elemento que agrega, que es el elemento antisistema, y en ese sentido representa lo que era Zamora hace 20 años, en 2001, 2003, 2005. Luis Zamora, trotskista, llegó a tener 8 legisladores en la ciudad de Buenos Aires y 2 diputados nacionales. Decían que venían los tours de turistas de todo el mundo al Congreso argentino a ver el último trotskista que era diputado, y sacaban fotos y eso.
Claro, como un freak de Barnum and Bailey, pero no, era una fuerza política importante
que expresaba el antisistema, como lo expresa, sí, hoy Esper y Milei.
Fíjate, no quiero llevarte demasiado tiempo. Veía y escuchaba a Durán Baro, ¿no?, comentando un poco sobre la Argentina de manera interesante. Se detuvo la conversación en Milei y aseguró que un outsider antisistema y conservador con una propuesta de libre mercado y una fuerza moral, etcétera, puede ocupar el horizonte más próximo en el mundo, que tal vez no se van a sostener tanto las instituciones y partidos y demás, sino aquellos que lleguen desde algún lado y rompen el sistema.
Yo no voy a discutir de estrategia política con Rodán Barba, que es un hombre que es un profesional, yo soy un observador.
No faltaba más, no
sé. Lo que sí creo, dice, como dicen las chicas, ¿desde dónde lo dice? Él lo dice desde la escuela de campañólogos de la Universidad de Georgetown, donde tiene su cátedra, habla de Estados Unidos, habla de Centroamérica, habla de Europa. Es cierto que en los países del occidente europeo hay una demolición del sistema institucional que hace que la calle y la democracia directa, que favorece internet y toda la posibilidad de la gente de conocer y de intervenir en la política, puede generar fenómenos de outsiders, como es el caso de, por ejemplo, Trump en Estados Unidos, que sí rompe, quiebra el Partido Republicano y lo arrastra, o gobiernos que necesitan de alianzas transgénicas, como los gobiernos de Colombia, que ya lleva 3 presidentes que están basados sobre alianzas de fuerzas muy contradictorias. Es cierto que hay una crisis del sistema institucional de Occidente. Ahora, yo no lo veo en la Argentina. En la Argentina yo creo que...
Bien, estamos hablando con vos, sí, claro.
Yo en la Argentina no veo, hay un diferencial. Argentina is different, hasta ahora. Es un país en donde el 80% o el 90% del voto se indica en las dos familias políticas, lo que es el peronismo y sus antecedentes, es el conservadurismo, y el radicalismo, que representa hoy la socialdemocracia, pero en su momento era una visión, digamos, progresista, el altruismo de Krause, que es el filósofo que...
Claro, la presencia de Krause desde el punto de vista de la ética.
La ética laica. Ese formato, si uno mira los últimos 35 años de... Pero si mira la ley de Peña, han estado representados las dos familias en todas las elecciones, capturando la mayoría de los votos. Desde el 1983 uno puede ver 3 momentos. 1983, polarización extrema, peronismo, radicalismo, 92% de los votos. Años 90, trizamiento de ese esquema en 3 fuerzas: el peronismo, el FRENPASO, el radicalismo. Y en la primera mitad del siglo XXI, las coaliciones. Las coaliciones vuelven a recomponer ese formato binario. Y está la coalición que hace el Frente de Todos, el Frente para la Victoria en su momento, y lo que significa Cambiemos desde 2015. ¿Qué es lo que está presentando eso? La convivencia de vuelta de dos grandes coaliciones que, para desempatar, le van a ir robando al otro los partidos chicos, le van a robar la derecha. Como Milei le saca votos a Cambiemos, va a haber captura de fuerzas de derecha. A Cambiemos lo roban por derecha y al peronismo lo roban por izquierda. Vos pensás en La Matanza, 14% el Partido Obrero, el FIT, Frente Izquierda de los Trabajadores.
Sí, claro.
Jujuy, 24%, tercera fuerza, apenas 800 votos del peronismo, que salió segundo. O sea, un susto mayúsculo para el peronismo, que si siguen jugueteando con el tercerismo regional, que es una bandera de campaña de abrazarse a la izquierda latinoamericana, cuando el peronismo es el movimiento de derecha, es nuestro fascismo, es la versión argentina de Mussolini. Eso no hay duda.
De la fundación quedó claro.
Es para tratar de retener sectores de izquierda que se le van. Entonces, las coaliciones hacia adelante, ya se vio en el 2015, a 2 puntos salió el balotaje de Scioli con Macri. La debacle de Macri del 2019 no le permitió ningún balotaje, pero puede, por el resultado de esta elección, puede volver a haber un acercamiento de las dos fuerzas con muy pocos votos de diferencia, y la diferencia la van a poner la captura por parte de las alianzas de partidos o de representaciones más pequeñas. Para mí ese es el formato y me parece bastante pacífico. No veo que se rompa el sistema, y el sistema no se rompe porque la Argentina es un país con las necesidades básicas satisfechas. Ya lo hemos comentado anteriormente.
Hemos comentado, desde luego, no
es
viene,
un país que tiene una enorme economía.
No viene formal, más subrayarlo, claro.
Un enorme ahorro genera impuestos. Imagínate, vos estás ahora con el tema de los envases. Ley de los envases: 3% que se le va a imponer a los que fabrican productos para que se reciclen los envases que hacen daño. Esa es una ley, digamos, cuya idea es muy sana, es muy buena, pero crear un impuesto que se lleve el 3% de inversión es un país rico. Están creando un impuesto porque hay plata. Cuando uno mira las manifestaciones en la 9 de julio, son todos movimientos y grupos que reciben un cheque del Estado. Forman parte de los 41 millones de hogares que reciben un cheque del Estado, o son de una organización social más del gobierno, como son los de Grabois, o son los trotskistas más de izquierda del conurbano, o son los de la CGT que van a la calle. Son todos profesionales, todos tienen plata. Es decir, la Argentina tiene las necesidades básicas y satisfechas. Repito, recibe todos los pobres de la región, expulsa ricos a Punta del Este y toma los pobres de Perú, de Venezuela, de Bolivia, de Paraguay, de Chile, de Venezuela. Y eso es porque hay necesidades básicas satisfechas. 70% del gasto de presupuesto al gasto social. El otro día sacó Ismael Bermúdez en Clarín una nota donde dice que solo el 38% de los jubilados hizo los aportes como debería. El resto, 68%, no integraron nunca los aportes que debían, o son fruto de las sucesivas moratorias que ha tenido la Argentina.
Moratorias, sí, jubileos, sí, históricamente.
De todas las jubilaciones que se pagan, solo el 38% tiene un sustento en el aporte que hicieron. Eso lo hace pues rico. Eso lo hace pues rico, que puede.
Sí. Tremendo número, tremendo dato. Claro.
Es una nota que salió hace 3-4 días en Clarín de Ismael Bermúdez, que es un filatelista de esos temas, ¿no? El hombre que escribe cuestiones provisionales. Además, lo demuestra con informes del ANSES, no es una especulación. O sea, ¿no? Que la riqueza de la Argentina, la solvencia, que por la informalidad da indicadores insultantes de inflación, de desempleo, de pobreza, todo nos da un horror. Es un horror porque todo sale mal, nunca vamos a salir del cuadro de honor de los indicadores. Pero la realidad te dice que es un país pacífico, es un país que protesta, que va a elecciones sin romper el sistema, en donde los partidos políticos contienen la pulsión social de la sociedad. Los partidos políticos son eficaces conteniendo a la sociedad. Por eso la gente vota, y la gente vota en torno a dos familias que tienen una agenda que es bastante parecida. Las dos son agendas de centro, son agendas de reivindicación de los humildes, de promesa del cielo a los pobres, de mayor distribución. Nadie dice, no hay ninguna fuerza mayoritaria que dice, como Milei, vamos a cerrar el Banco Central, que es algo que es una utopía que nunca va a ocurrir. O sea, no hay programa extremo. O los trotskistas que dicen, déjennos. Los trotskistas del Congreso, del CAÑ, terminan todos los discursos diciendo, por eso pedimos una Asamblea General que anule la Constitución, que haga una nueva Constitución y socialice los medios de producción. O sea, otra utopía. Ese discurso es absolutamente minoritario en Argentina. No quiero con esto contestar a la amenaza del Guasón, que está en el mundo y viene y derroca sistemas. Mira Chile,
sí, llamas, coches destruidos y el final del Guasón, no lo sabemos.
No, y la rebeldía social. Uno estaba mirando ayer Holanda, Rotterdam es como la Argentina del 2001. Están quemando autos contra las medidas de cierre por la peste. París, lo mismo. Hay un estado de crispación y de incapacidad de los estados, de los sistemas para contener a la población. Para mí es un signo de la época. ¿Nos llegará? Hasta ahora no lo llegó.
Parece serlo.
Argentina es un país distinto, qué sé yo. Un territorio descomunal, con una población ínfima, con riquezas. Le damos energía al exterior, hay agua, hay electricidad, hay hidroeléctrica. Hubo siglo XIX, o sea, hay rutas, hay ruta 40, hay puentes, hay represas. O sea, hay una infraestructura que la Argentina dedicó el 10% de su presupuesto durante décadas a lo que se llamaba desarrollo de la economía, que era la construcción de ferrocarriles, de subte, de rutas. Entonces, la Argentina está. La Argentina, nos quejamos porque hay muchas cosas de que quejarse, pero la Argentina, vos enchufás la licuadora y funciona. Hay países donde no hay electricidad. China mismo, lo cuenta la gente que ha trabajado en China, China no tiene energía, tiene que importar energía, usa carbón, la mitad del carbón que se usa en el mundo lo consume China, que es el combustible más contaminante.
Sí, el monstruo contaminador por excelencia, claro.
Tienen caminos. Por ejemplo, tienen regiones como la India, muy feraces, muy fértiles, algunas con agua, pero no tienen caminos para sacar la producción. Hay senderos de tierra, porque no pueden entrar los caminos. Ese es el mundo de por ejemplo, yo te hablo de la India o de China, contado o leído de gente que ha trabajado ahí y conoce esos países. La Argentina tiene todo, tiene aeropuertos vacíos que no funcionan. Viste que hay varios aeropuertos,
muchos.
Mar, si querés estar en aviones, hay donde bajen los aviones. Vos agarrás un auto, te vas, yo lo hice hace un par de meses, te vas hasta Mendoza. Y es toda una autopista. Es una autopista. Vos podés discutir, bueno, la mantiene mejor San Luis o Córdoba o Santa Fe o Buenos Aires. Pero vos te subís un auto y tenés una autopista de 1.300 kilómetros y llegás a Mendoza. Esa es una cosa, bueno, ha costado la pobreza de la Argentina, ha costado el déficit, ha costado la inflación, lo que vos quieras. La coima, los cuadernos. Pero la Argentina tiene esas cosas.
Estás así. Ignacio, vamos a tener que pegar una curva en el trayecto de este programa, pero realmente cada minuto ha sido muy valioso, determina un estilo y una mirada que no se encuentra fuera de la óptica de Ignacio Zuleta. De manera que te agradecemos muy grande. Largamente, y tenemos un abrazo fuerte.
Gracias, Mario, y te agradezco la invitación, porque como siempre te digo, este programa se escucha mucho y hay mucho feedback.
Es un pequeño desvarío local, pero bueno, aceptémoslo. Gracias, hablamos.
Gracias a vos, Mario, hasta luego.
Bueno, pues aquí Ignacio Zuleta.
Encontranos en Twitter @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Arriba Cabral.
En Laboratorios Bagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Bagó, ética al servicio de la salud.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Thank you.
Oh, vamos a ponerle buena música. Y además un significado, como valor agregado. Escucharemos Sweet Dreams por Annie Lennox, que ya por sí mismo es placentero y sensual, sino que en este caso y con esta canción Sweet Dreams are made of, los sueños están hechos de una manera dulce, ponele, más o menos, que es el leitmotiv de la casa Gucci, The House of Gucci, la película dirigida por el británico Ridley Scott, Alien, Gladiador, tiene 83 años, es un prócer cinematográfico con una energía asombrosa. Resuelto, veremos cómo, pero de manera muy explosiva y muy llamativa y acerca de muchos, con muchas polémicas de la historia de riqueza desmadrada de los fundadores de la marca y empresa Gucci y el crimen que se incluye allí cuando el nieto del fundador es asesinado por medio de un sicario ordenado por su mujer. El papel de la mujer, Patricia Reggiani, lo hace Lady Gaga. Y además vamos a tener también a ver a Adam Driver, a Al Pacino, en fin, todo es de un interés mayúscula. Pero me lo quiero, no estoy dispuesto a perdérmelo, digo. Y como un pequeño anticipo, vamos a Annie Lennox. ¿Te parece? Sweet Dreams.
Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you.
Sweet dreams are made of this. Who am I?
aquí viene, tenemos ya aceptado conversar con nosotros un ratito Marcelo Cantelmi, editor jefe de Política Internacional de Clarín y director del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo. Es un grandísimo observador y analista de del juego internacional, esencial, por cierto. ¿Qué tal, Marcelo?
¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Una mirada inicial y para nada prolongada. ¿De qué manera se descifra la diplomacia argentina? ¿Hacia dónde está yendo? Me resulta muy, por momentos muy claro y por momentos muy desconcertante a la vez.
Es claramente desconcertante la coherencia de la política actual internacional de Argentina, es precisamente el desconcierto, y confunde mucho hacia afuera. Hay que tener en cuenta que no existe un interés, por lo menos el que se muestra, el que es evidente, respecto a jerarquizar ese sector. Incluso el actual canciller está ahí porque fue desplazado por una cuestión interna, dentro de la interna del partido gobernante, durante las PASO, que resolvió esta interna, bueno, pues entregándole la cancillería a un muchacho que no tiene experiencia diplomática en un momento del mundo que es muy muy complicado, ciertamente. Y hay una serie de zigzagueos importantes que dificultan entender si hay alguna tendencia. Por ejemplo, el voto reciente en contra de Nicaragua y junto con dos docenas de países por las elecciones bastante pintorescas que se hicieron en ese país, con el arresto de toda la oposición, todos los candidatos opositores posibles de triunfar, con la victoria en ese sentido sospechosa de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Bueno, ahí Argentina tomó una posición de conjunto en una votación en la OEA que tuvo un solo voto en contra, el de Nicaragua. Bueno, pero esa es la tendencia, digo, este es el camino, o el camino eran los votos anteriores. No es claro, no es claro también con relación a Chile, en fin.
Quiere decir que no tenemos, hagámonos cargo, no tenemos una diplomacia en realidad.
No tenemos una diplomacia, porque la diplomacia se basa precisamente en señales concretas, digamos, con claridades. Hay lo que se llama en relaciones internacionales posiciones definidas. Es decir, Argentina no tiene esa agenda de posiciones definidas.
Por poner un punto de lo que estás explicándonos, y no más allá, por el momento sé que tienes mucho que hacer, es el punto candente que significa la relación con Chile. ¿Cómo nos ayudas un poco a entender esto?
Bueno, Chile está dentro de la misma órbita de dificultades que Argentina ha exhibido últimamente con todo su vecindario. Otro dato importante, otro tip importante de las relaciones internacionales es que tu diplomacia empieza por el barrio. Y en el caso argentino, la Casa Rosada ha exhibido dificultades con Uruguay, ha exhibido dificultades con Brasil, ha exhibido dificultades con Chile, quizás de menos gravosas que con las de Brasil, y ha tenido sí algún tipo de afinidad con la Bolivia de Arce, de Luis Arce, el actual presidente, la Bolivia de Morales, o con el gobierno de Pedro Castillo de Perú, que me imagino que en esta línea se van a agriar, porque Pedro Castillo está yendo rápidamente hacia el centro político. Con Chile, con Sebastián Piñera, el presidente argentino, tuvo algún tipo de diálogo, pero por supuesto muy con fuertes diferencias ideológicas, y en general en las relaciones internacionales las cuestiones ideológicas son secundarias detrás de los intereses nacionales, digamos. Es bastante lógico que Argentina tenga una relación muy fluida con sus aliados de la región, y no determinante como se ha construido con México, que es un país que tiene intereses muy objetivos y muy concretos con Estados Unidos, digamos. Las urgencias de la agenda mexicana van hacia el norte y las urgencias de la agenda argentina deberían ir al Mercosur, no en contra del norte, pero digamos, necesitas fortalecerte en tu lugar, como hacen todos los países de la Tierra. Con Chile la cosa se complicó precisamente por dos actitudes que tuvo el embajador Rafael Bielsa, una con relación a los mapuches y a Jones Wallace. Digamos, el nombre concreto es Jones Wallace, no Jonas, porque es descendiente de ingleses, Jones Wallace, o de galeses, que tuvo una participación posiblemente desmedida el embajador con relación a este individuo. Y después la declaración que acaba de pronunciar en contra de Juan Sebastián Katz, el posible presidente, si es que gana el balotaje el 19 de diciembre en Chile, quien considero anti-argentino.
Bueno, incomodísima situación, particularmente porque, y con esto le ponemos un puntito aquí, si llegar a ser electo Alejandro Kast, sí, y bueno, naturalmente dejaría de ser embajador Bielsa, porque entre pecho y espalda es prácticamente persona non grata. Se va a producir una situación muy muy erizante, muy rara.
Bueno, en una charla que tuvimos hoy con el candidato, con José Antonio Kast, en la charla que tuvimos hoy, él vuelve a plantear una crítica a las declaraciones de Bielsa como que están fuera de lo que se espera de un embajador, y en esto tiene razón. Por eso también del otro lado, el candidato por la izquierda, Gabriel Boric, hizo también una crítica a las declaraciones de Bielsa, que están fuera de lugar, pero es casi un rito. Yo no sé hasta qué punto culpar a Bielsa, en la medida que el presidente argentino felicitó a Castillo en Perú antes de que la justicia electoral peruana lo consagrara como presidente, cosa que enojó bastante al gobierno de entonces de Lima. Y ha tenido declaraciones, actitudes también injerencistas, como ellos llaman, con relación a sus aliados, digamos, con participación muy activa con referencia a sus aliados, con encuentros en Chile, justamente en Perú, digo, justamente con dirigentes de la oposición, pero con cierta cercanía al punto de vista ideológico que a mí cuesta mucho detectar del gobierno argentino, que insisten que pertenece no sé a qué tipo de izquierda, o promoviendo en el caso chileno movimientos o posiciones políticas en contra del actual gobierno, digamos. Son actitudes bastante lejanas de lo que se debería hacer, diría casi de la adolescencia que tiene la política argentina, ¿no?
Bueno, con la lucidez habitual y la información inmejorable de Marcelo Cantelmi, dimos una vuelta alrededor de la política exterior de la Argentina, si es que hay alguna. Hablamos de José Antonio Corrijo Kast, muy probable futuro presidente de Chile, quizás, habrá que verlo, y un país, el nuestro, con tantas dificultades, casi que parecen por momentos insalvables, en la soledad más absoluta por agregarle una política exterior y una diplomacia amateur infantil que no sé a dónde nos va a llevar. Es muy valioso hablar con vos, Marcelo, de modo que te lo agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta luego. Bueno,
hasta luego, que esté bien. Marcelo Cantelmi es el director y editor de Política Internacional de Clarín y el Observatorio de la Universidad de Palermo. Es una persona firma y un una palabra que cuenta mucho. Son las grandes especializaciones, los grandes periodistas que siempre tiene y tiene la Argentina, cada vez más chica, cada vez más sola, cada vez más desconcertada, cada vez más preocupante. Ya se ha decidido que no podemos ir a verificar como enviado especial si no se paga en efectivo el billete correspondiente a cualquier lugar que merece ser visitado y contado posteriormente, porque en cuotas ya ha sido prohibido. Además, que quiero decir que el gobierno progresista solo permite viajar a quienes la plata para tenerlo, a los que no lo tienen, con la actitud de un enorme progresismo y una enorme justicia social, no podrán, tienen que estarse aquí dentro, encerrados. Es el Factor Mario, junto con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y con Flor López Novo, un poco contrita, su perrito se murió amoroso, blanco, quien está a cargo de la operación técnica y también de la puesta en escena, ya desde una perspectiva más artística, acerca de lo que configura ser un programa de radio como este, que no es el mejor, pero es de otro palo. Enseguida volvemos. Amigos que nos acompañan, amigos que queremos, lugares de encuentro, gente agradable. Está Cabrales, está el café, la cuestión de la excelencia en asuntos de café. Pues a la cabeza Martín Cabrales allí, y una trayectoria. El premio Conex no ha sido banal. Tenemos el mejor café. Gracias, Cabrales. Siempre Buquebus. Siempre promueve la felicidad. Buquebus ha cambiado la historia geopolítica, comercial, de unión continental, entrada de negocios y amistad, turismo, el placer, la euforia, la dulce euforia que produce navegar entre las dos orillas del Plata, el Uruguay y la Argentina, con las naves de Buquebus, la mejor flota fluvial que existe. Gracias, Buquebus. Es la hora feliz. Y además, una palabra que ya significa clarísimamente un salto adelante en la historia de nuestro país y en la historia del Uruguay. Aquí Croc Madame. Ya, claro que hay un cambio en Buenos Aires con Croc Madame. La elegancia, la Belle Époque llevada a nuestro tiempo, a nuestros días, a donde vivimos, en el presente. Son los días en que vivimos. Croc Madame es una gran cocina, es una gran atmósfera, una gran arquitectura, la de Libertador y Museo Decorativo, configurando un complejo de arquitectura extraordinario, es decir, de una gran belleza en todos los órdenes. Los árboles enormes, el jardín adoquinado, la fuente que canta. En el interior también es maravilloso. pero también es Croque Madame. Es insuperable. En la boca hay Materello. En la calle Martín Rodríguez, esquina Buenceslao Villafañe, allí está. Pastas, y en Buenos Aires, Il Materello. Manolo es un gran restaurante de cocina tradicional porteña, donde la materia prima es absolutamente de excelencia. Sus carnes, sus empanadas, tortillas, arroces, es de una perfección absoluta. ¿Dónde está Manolo? Manolo está en Cochabamba y Bolívar, en San Telmo, en el mismito corazón de San Telmo, es decir, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. No faltes a Manolo. Bueno, va mucha gente desde hace muchos años, pero siempre vale mucho la pena. Manolo, Cochabamba y Bolívar. Ahí nos vamos, uy, claro. Llega el momento, te das cuenta que las cosas tienen un desarrollo y un final. Por hoy hemos estado juntos. Y también como predisposición y disposición plena, también a lo largo de los días de semana, en el Factor Mario. Nunca pretende ser el mejor programa, no. De otro palo, sí. Cada uno lo resuelve, ¿no? Para firmar nuestros cierres, habitualmente lo hacemos con un tango. Y aquí con músicos fantásticos tenemos a, escuchen ustedes, a Daniel Barenboim en el piano, a Rodolfo Mederos en el bandoneón, a Héctor Console en el contrabajo. La conjunción es magnífica para un tango dedicado al legendario Don Agustín Bardi. Ya hablaremos un día de eso. Cerramos con tango. Barenboim, Mederos, Console, Don Agustín Bardi. Thank you.
es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En plena crisis ayudamos a locales de barrio y pymes. Y todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos querés que ellos sigan de pie y nosotros les damos una mano. Y así funciona. Juntos hacemos más y acompañamos a los que más nos necesitan. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Bagó trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Auspició este segmento
www.moradadosvento.com. Pipa.
El primer lugar cuando decidas viajar.